Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenida y bienvenido a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo y le agradezco que nos acompañe. Hoy es 3 de noviembre, el día después en que muchas personas recibieron a sus muertos, a sus muertas, con altares llenos de aromas y de flores, con todo aquello que disfrutaban en vida nuestros seres queridos, que se adelantaron en este camino por el que todas y todos iremos tarde o temprano. Espero que les haya ido muy bien, que hayan recibido con su pan de muerto, su chocolatito, su cafecito o su tequila, y con esas calaveras, las de azúcar y las literarias, a sus seres queridos. Por supuesto, sin haber faltado el papel picado, las flores de cempasúchil, las fotos de sus fallecidos y todo aquello que forma parte de nuestros tradicionales altares. Y también en este día 3 de noviembre, nos dice el calendario que faltan 5 días para las elecciones de medio término. Así que vaya preparándose para ir a votar y si ya lo hizo, pues muchas felicidades, muy bien, qué bueno. Si está esperando al 8 de noviembre, no olvide tener claro dónde tiene que ir a votar, el horario de casilla y si tiene dudas, llame a los números que organizaciones como Naleo nos han ofrecido para cualquier duda, cualquier información que podamos tener en estos días de elecciones. 888 ve y vota. En esta edición extra de Línea Abierta vamos a hablar sobre el asunto de la salud. Asuntos de la salud desde el cáncer del hígado y otros temas importantes. El cáncer del hígado lo conoceremos más adelante en voz de nuestro invitado, un profesional que nos va a decir qué es. Y algo muy importante nos va a decir, que no sé si usted lo sepa, se puede prevenir el cáncer del hígado, pero para eso hay que estar muy atentos y atentas a ciertos síntomas. A nivel nacional, las y los latinos tenemos una de las tasas más altas de carcinoma hepatocelular, la forma más común del cáncer del hígado. Tenemos una plática más adelante con un especialista, con un cirujano hepatobiliar. Antes, y como usted bien sabe, y dadas las circunstancias en que las temperaturas están disminuyendo, la gente ya no utiliza las mascarillas y la temporada de la influenza nos dice presente, pues es muy posible que se nos venga una ola de invierno con COVID. El máximo líder del sistema de salud de California se une a esta edición para advertirnos que ahora que el invierno se acerca, el estado debe prepararse para un aumento en los casos del COVID porque la gente se va a empezar a reunir más en interior, en las casas, en los restaurantes, y usted y todas y todos debemos prepararnos para tomar precauciones, para evitar enfermedades graves. Nuestro invitado ofrece consejos sobre las medidas de protección para asistir a las reuniones de temporada de fiestas, para los viajes, y escuche bien, si usted es de las personas que piensa que contagiarse 1 y 2 veces de COVID lo hace inmune, lo hace fuerte, no le va a gustar saber que estas personas son más propensas a tener lo que conocemos como COVID prolongado. Nuestro invitado analiza los beneficios de los que tanto hemos hablado de recibir las vacunas de refuerzo nuevas, las actualizadas para esta variante de Omicron. Vamos a escuchar al doctor Tomás Aragón, director del Departamento de Salud Pública de California. Desde Sacramento nos dio esta conversación. Gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor, pues hemos escuchado que los CDCs, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, nos dicen que los casos y las hospitalizaciones del COVID están a la baja. Sin embargo, a medida que nos acercamos a estos meses de frío, cuando comenzamos a tener las reuniones ya dentro de las casas, nos están advirtiendo que tengamos cuidado, que puede venir una nueva ola en diciembre y en enero. Cuéntenos, ¿cómo va la búsqueda de refuerzos para estar bien protegidos allá en Los Ángeles?
Sí, todo eso es cierto. En este momento en California es cierto que las hospitalizaciones se han bajado, pero en este momento se están subiendo un poquito. Y nosotros esperamos que con el invierno y la persona pasando más tiempo adentro, que sí vamos a tener más transmisión del coronavirus. Lo más importante para la población, para la comunidad, es que tomen la vacuna contra COVID-19. Y ya tenemos, la vacuna ya está actualizada está actualizada para los componentes, los variantes que están circulando en la comunidad, es decir, que le va a dar más protección. Y esto es muy importante porque lo que las personas algunas veces no entienden, esto puede prevenir enfermedad grave, hospitalización y hasta la muerte. Y la otra cosa que puede prevenir es lo que se llama el COVID prolongado. Es decir, bastante personas que tienen COVID, aunque tienen una enfermedad muy leve, algunas veces pueden tener síntomas que va a durar muchos meses hasta más de un año.
Esto del COVID prolongado es algo que da dolor de cabeza a muchas personas, doctor, que siguen padeciendo las secuelas. ¿Hay alguna novedad sobre esto que quiera decirnos?
Sí, pues lo que pasa es este virus es bien diferente de los otros virus respiratorios. Este virus se mete en la sangre y ataca los diferentes órganos en el cuerpo. Es decir, que puede llegar hasta acá a atacar el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones y también puede causar inflamación. Por eso que ahora estamos viendo más del 10% de las personas que están infectados, ellos llegan a tener síntomas que dura mucho mucho tiempo. Y también tal vez has oído de las personas que tienen lo que se llaman brain fog, neblina del cerebro, que sí. no pueden pensar, tienen dificultad haciendo decisiones. Y esto es una cosa bien importante porque después las personas no pueden trabajar y afecta su trabajo y también puede afectar su familia.
Claro, bueno, pues por eso mismo hay que protegernos. Cuéntenos cómo va la búsqueda de los refuerzos de vacunas, doctor. Sabemos que están muy lentos o así comenzaron. ¿Ha cambiado ahora o ahora sí la están buscando?
Sí, ya los refuerzos actualizados ya están disponibles para todas personas que tienen más de 5 años. Y nosotros decimos que pueden recibir su refuerzo actualizado si esperan por lo menos 2 meses después de tener su otra vacuna, si terminar su otra vacuna, o 3 meses si tuvieron una infección. Lo importante que las personas sepan es que con el tiempo, cuando una persona tiene vacuna o si tiene infección, ellos van a tener una protección que dura algunos meses, pero después se va disminuyendo. Y por eso que es importante que las personas sepan que por esa razón, también porque el virus está cambiando y está dividiendo el sistema inmunitario, y también el virus es más transmisible, por esa razón es importante que nosotros nos mantenemos al día con estas vacunas.
¿Y están yendo a buscar estos refuerzos ahora, doctor? ¿Se aceleró el que la gente vaya a pedir este refuerzo?
Sí, ellos pueden ir a myturn.ca.gov y allí pueden tener toda la información para recibir su refuerzo actualizado.
Ahora, háblenos de los casos infantiles por allá, doctor. Parece que están aumentando. ¿Es así? Y si lo es, ¿por qué?
En este momento nosotros estamos viendo no solamente COVID, pero estamos viendo otros virus respiratorios que están circulando en la comunidad. En este momento también estamos viendo más influenza o gripe. Uh-huh. Hay otro virus que es más común en los más pequeños, que se llama virus respiratorio sincitial, se llama. En inglés se llama RSV. Con ese virus no hay vacuna y no hay tratamiento común. Pero es importante que si los niños se enfermen, que lo lleven al doctor, porque probablemente hay unos tratamientos especiales para los niños que son los más pequeños. La otra cosa que es importante, que las personas pueden recibir la vacuna contra el gripe, la influenza. Y eso también se puede recibir al mismo tiempo que recibe su vacuna contra COVID.
Ahora, doctor, como decíamos al inicio, se acerca esta temporada de reunirnos con amigas, amigos, las familias, más viajes también, y posiblemente esto viene acompañado de más relajamiento de precauciones para evitar el COVID o la influenza. ¿Cómo podemos redoblar esfuerzos para protegernos, además de la vacuna, doctor?
Okay, pues uno tiene que pensar, este virus se transmite en aerosoles, es decir, que el riesgo más alto es cuando estamos adentro un carro, en un bus, en la casa con otras personas. Lo que podemos hacer es, si estamos adentro en un lugar, especialmente con personas que no conocemos, ¿verdad? Uno se puede poner una mascarilla que le queda muy bien a la cara. Eso va a reducir el riesgo de infectarse, y también va a reducir el chance que vas a infectar otra persona, porque la mayoría de los casos no tienen síntomas, ¿verdad? Y como no tienen síntomas, algunas veces no están enfermos. Pues la mascarilla todavía son muy útil, pero tiene que quedarle la cara, ¿cómo se dice? Bien, que le quede bien tight en inglés, para que tenga buena filtración.
Entonces, ¿es buena idea volver al uso de las mascarillas, al menos en esta temporada, doctor?
Especialmente cuando está con personas que no conocen. Cuando están en un lugar público donde hay bastante gente y están adentro, sí, porque lo que pasa es que en este tiempo que ya hay más gente yendo por adentro, vas más infecciones, y cuando hay más infecciones eso se va propagando en toda la comunidad, y cuando las familias ya se junten para Navidad, para el Día de las Gracias, después vamos a tener más infección. La otra cosa que pueden hacer, si es posible, hacer más cosas afuera, abrir las ventanas, tener buena ventilación para que esos aerosoles, la concentración de esos aerosoles son mucho menos. Uh-huh. Todo eso va a ayudar para la transmisión. También importante es vacunarse, porque eso para que no se pongan con una enfermedad grave.
Escuchando al doctor Tomás Aragón, él es el director del Departamento de Salud Pública del Estado de California, hablándonos sobre estas precauciones y recomendaciones que pudieran sonar básicas, pero no hay que dejar de decirlas: el uso de la mascarilla, y no solamente usarla así nomás, sino usarla de manera correcta, bien ajustada, que cubra la nariz, que cubra la boca. Y escucharon ustedes, no es tan descabellada la idea eso de volver a utilizar las mascarillas en esta temporada, sobre todo si se va a ir a un lugar donde hay mucha gente que no conocemos, no sabemos si a lo mejor tienen el COVID asintomático, no sabemos si se han vacunado, no sabemos bien, así que más vale tomar las precauciones y estar en lugares, aunque por frío que esté haciendo, pues tratar de estar en lugares con ventilación. Seguiremos escuchando al doctor Tomás Aragón después de esta pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca, nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y seguiremos escuchando al doctor Tomás Aragón, que es el director del Departamento de Salud Pública de California. En esta segunda parte de la conversación nos dice qué personas están en mayor riesgo de morir por COVID-19 y nos refuerza toda esa información importante sobre la vacuna de refuerzo. Nos da datos importantes sobre el COVID en los niños y en las niñas, porque acuérdese que se tiende a creer que el COVID nos afecta a los adultos más que a los niños no tanto, porque eso lo escuchábamos hablábamos al principio y se quedó en la mente de muchas mamás, de muchos papás, pero ojo, usted lo escuchará a continuación. El COVID es una de las causas principales de muerte entre los niños. Por supuesto, no hay comparación con los adultos, pero ese es el dato que saben y que deben saber las mamás y los papás y que nos está diciendo enseguida el doctor Tomás Aragón. Vamos a escuchar la conversación. Ahora, dentro de nuestra comunidad o de nuestra población latina, doctor, ¿quién o quiénes podrían estar en mayor riesgo de contagiarse y tener complicaciones y por lo tanto tenemos que tener más cuidado?
Las personas de mayor edad. El riesgo más grande para morir de COVID son las personas que tienen más de 50 años o si tienen una enfermedad, por ejemplo, del corazón, de los pulmones, diabetes, de cualquier edad, esas son las personas que tienen el más riesgo. Por eso que tenemos que tener más cuidado con esa parte de la comunidad y estar seguro que ellos estén al día con sus vacunas. Y la vacuna, otra cosa que es importante que la comunidad sepa es que la vacuna reduce reduce infección, pero no completamente. Es posible todavía tener una infección si están vacunados. Lo más importante de las vacunas es que le va a prevenir enfermedad grave y la muerte. Eso es lo más importante.
Ahora, doctor, ahora que se acerca este tiempo de viajes, como decíamos, ¿cuándo recomienda que una persona se ponga la vacuna del COVID? Ya ve, mucha gente se espera hasta que sea el primero de diciembre. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cuándo?
Pues yo diría que se lo ponga ahora, porque va a durar más de 1-2 semanas para tener su protección, pues es mejor que lo hagan ahora.
¿Qué es aquello que como médico usted desearía decirle, doctor, a los padres, a las mamás, que supieran sobre la seguridad de sus pequeños y de sus jóvenes que todavía no son vacunados? ¿Tiene algún mensaje especial para ellos?
Pues una cosa que las personas no hay confusión, es que las personas creen así. Ellos dicen, pues este COVID causa más enfermedad en los adultos, en los mayores, y menos en los niños. Por eso que no nos tenemos que preocupar de los niños. Es importante no pensarlo así. Lo que tenemos que pensar es para los niños, no comparándolo a los adultos, para los niños, ¿cuáles son sus riesgos mayor para la muerte? Y en este momento, COVID para los niños es uno de los principales causas de muerte para los niños. Aunque es cierto que es la tasa de mortalidad es menos en los niños que comparado a los adultos, eso es cierto. Pero lo que tenemos que ver con los niños, ¿cuáles son la causa más común para los niños? Y COVID es una de las causas más común para los niños. Y por eso que tenemos vacunas para los niños, porque no es necesario, como se dice, cada muerte es prevenible en los niños. No hay razón para tener muerte de los niños.
Ahora, el mensaje especial que deben escuchar aquellos jóvenes ya mayorcitos, doctor, pero que no se han vacunado, quizás se resisten ellos o ellas mismas, o quizás es decisión aún de sus papás, ahora para este sector de jóvenes.
Sí, va a ser lo mismo, va a ser para esos niños, va a ser una causa principal de hospitalizaciones y la muerte. Y también las personas que están vacunados tienen menos riesgo de desarrollar el COVID prolongado. Ese COVID prolongado puede afectar toda su vida. Y la otra cosa que estamos aprendiendo ahora es que si una persona se infecta varias veces con COVID, cada vez que se infecta, el riesgo de tener COVID prolongado se va aumentando. Es como se dice, bastantes personas dicen, oh, si yo me infecto, cada vez que yo me infecto, mi inmunidad se está haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Lo que ellos tienen que entender es cada vez que una persona se infecta, el riesgo de tener COVID prolongado se está aumentando. Y eso es una cosa que ya estamos viendo. Y esto va a ser cierto también con las personas que están vacunadas. Las personas que están vacunadas tienen menos riesgos, pero seguir teniendo infecciones va a aumentar el riesgo de COVID prolongado.
Ya, gracias por mencionar ese importante punto, doctor, porque efectivamente muchas personas dicen, ya me dio dos veces el COVID, tengo una inmunidad bastante fuerte, no necesito la vacuna, aguas con el COVID prolongado. Doctor, quisiera que nos hable un poco de qué tan recomendable es que la gente se haga la prueba antes de que decidan ir a visitar a la gente mayor, digamos a las abuelas, los abuelos, y además a personas con ciertas condiciones médicas. ¿Se recomienda que se hagan la prueba antes de llegar a visitarles?
Yo digo que sí, porque nosotros sabemos que la mayoría de las personas que tienen COVID no van a tener síntomas. Y es bien fácil pasar la infección a otra persona. Y esa persona, especialmente si va a estar con personas de edad mayor, que ellos sepan que si están infectados. Así pueden cambiar el tiempo para ir a visitar. O si tienen que ir a visitar para cualquier razón, lo pueden hacer en una manera más seguro, poner mascarillas a las dos personas, abrir las ventanas, hacer todo posible para tener menos riesgo.
Bien. Y ahora usted ya mencionaba hace un momento estas nuevas variantes y efectivamente el grupo de científicas y científicos nos indican que hay señales sutiles que Omicron está evolucionando y está generando esta generación nueva de variantes que están esquivando la inmunidad, además del refuerzo. ¿Qué más podemos hacer para protegernos, doctor?
En este momento va a ser la misma cosa, es tener menos infecciones, tomar la vacuna, especialmente el refuerzo actualizado, tratar de evitar lugares, si va a pasar tiempo adentro con personas que no conocen, que se ponga mascarilla y también si una persona, si se pone enfermo, si uno sabe que se está enfermando, que no vaya a la fiesta, que se vayan a tomar la prueba. La otra cosa que le quiero decir, que es muy importante, especialmente para la comunidad latina, es que sepan, esto va a ser cierto para las personas, especialmente si tienen más de 50 años o si tienen una enfermedad, que si ellos tienen una prueba positiva para COVID, ellos deben tomar la medicina para prevenir enfermedad grave. Y estas medicinas ahora están disponibles y son gratis. Es muy importante. Y lo otro que le hicimos a la comunidad es, por favor, haga un plan con tu doctor, que si yo tengo una prueba positiva, que yo voy a tener acceso a la medicina, tener ese plan ahí escrito y esté preparado porque lo que pasa con la medicina se toma por boca para 5 días. La medicina se tiene que tomar entre 5 días que comenzó los síntomas o entre 5 días que tomó la prueba positiva. Es decir, que son muy efectivos si se toman temprano. Pues eso quiere decir que uno tiene solamente algunos días para obtener sus medicinas, pero son muy, muy útiles, muy efectivos.
Bien, pues bueno, le agradecemos mucho, doctor Tomás Aragón. ¿Algún comentario final o recomendación final que nos quiera dejar?
Por favor, que tengan buen días de vacaciones que vienen ahora. Y que se cuiden y por favor que se vacunen y tomen su refuerzo actualizado.
Fue el doctor Tomás Aragón, director del Departamento de Salud Pública de California desde Sacramento, platicando con nosotros aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Pues nos invita, sí, a disfrutar las vacaciones, los días festivos que ya se acercan, que ya se celebran en este mes de noviembre y todo diciembre, a pasarla bien, pero siendo pues juiciosos, ¿verdad? Como dicen los colombianos, tomando precauciones, no solamente por nosotras, por nosotros, sino pensando en las demás personas. No todo mundo tiene las mismas condiciones de salud y hay que tener cuidado, sobre todo para las personas mayores. El doctor nos dice, las personas de 50 años o más están en mayor riesgo de contraer el COVID, de si no se vacunan, si no tienen estas precauciones. Acuérdense, aún con la vacuna, nosotros podemos contagiarnos, pero lo que tiene la vacuna es que va a evitar que nos enfermemos de gravedad, que lleguemos al hospital y que pueda tener consecuencias fatales. Así que la recomendación importantísima es estar al día con las vacunas para prevenir enfermedades graves y, por supuesto, prevenir las muertes. Si usted no ha hecho cita o no sabe cómo obtener la vacuna de refuerzo, que es la que tenemos circulando ahora en todo el país para prevenir pues estos contagios con algunas de las variantes que están circulando, sobre todo aquellas que tienen que ver o que están derivadas del Omicron, puede visitar la página en California de myturn.ca.gov, myturn.ca.gov, para tener información sobre cómo hacer una cita, dónde ubicar algún lugar para recibir la vacuna cerca de su casa. También es muy recomendable que si usted se va a ir a alguna reunión familiar o con amigos o con personas donde, como decía el doctor, no sabemos quiénes son, si están vacunadas y sanas, pues no es tan mala idea, además de la mascarilla, conseguir las pruebas caseras que seguramente usted tiene por ahí en su casa. Hágaselas si de pronto se siente un poco mal, no está seguro, segura si tiene COVID o tiene gripe o qué es, pues no está de más utilizar la prueba casera, y si de plano se siente muy mal, pues mejor no vaya. Fiestas habrá muchas, ¿verdad? La salud y la vida son importantísimas. Yo quiero hacer un momento especial y pausarlo aquí en el asunto que nos habló el doctor Tomás Aragón para hablar de los efectos del COVID prolongado, que nos dice, pues como ustedes escucharon, las personas que se han contagiado varias veces tienden más a sufrir de este COVID prolongado, que tiene impactos no solamente en la salud, sino impactos sociales, porque este asunto de que se nos estén olvidando las cosas, los impactos en el cerebro, en la memoria, pues no deben ser cualquier cosa. Lo que dicen los expertos es que cerca de cada uno de cada 10 pacientes de COVID que aún no se recuperan, digamos, en 12 semanas después de haberse infectado de manera, digamos, grave, empiezan a sentir estos síntomas por un tiempo mucho más largo, y es cuando ya comienzan a decir, esto puede ser que sea el COVID prolongado. Quienes padecen el COVID prolongado, pues no la pasan nada bien, han dicho en los estudios que se están realizando para tratar de entender qué es el COVID prolongado. Describen algo así como una combinación de síntomas superpuestos, que es desde dolor del pecho, dolor muscular, estar sintiendo ese cansancio, esa fatiga, dificultad para respirar y lo que decía el doctor también, lo que se conoce como la niebla cerebral. Y esto pues no debe ser nada cómodo, así que hay que tener en cuenta lo que nos dice el doctor, porque crece la evidencia de que en todo el mundo se está apuntando a que muchas personas estén experimentando este COVID largo, y pues que hay que tener cuidado porque no sabemos si son personas que se contagian más seguido o son personas que tuvieron un COVID, digamos, más fuerte, más grave, y pues les queda esta secuela que es el famoso COVID prolongado. Hay muchos informes, no solamente que se llevan a cabo aquí en Estados Unidos, sino la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también está tratando de investigar de qué se trata bien el COVID prolongado, cómo comenzar a investigar más, cómo comenzar a tratar o aminorar, hacer que sean más leves estos síntomas del COVID prolongado que afectan al cuerpo, que como dije afectan a la mente también. Así que lo que sí es bueno y lo que es una muy buena noticia, aún en el marco de tener el COVID prolongado, es que todos los estudios, y eso lo puede usted encontrar en el internet, en los lugares serios de salud como la OMS y los CDCs, es que todos los estudios que se están haciendo respecto al COVID prolongado llegan a la misma conclusión de que el recibir la vacuna y ahora recibir la vacuna de refuerzo, sin duda alguna le va a ofrecer o nos va a ofrecer cierta protección contra el COVID y por ende cierta protección contra el COVID prolongado. Así que la recomendación que usted escuchó y va a seguir escuchando en los próximos días porque es necesario es recibir la vacuna y tomar todas las precauciones, ser conscientes, ser responsables con uno mismo, pero también con la gente de afuera, con nuestra comunidad, para que sigamos adelante con esta salida y encontrar más rápido pues la puerta ahora sí para despedir al COVID de una buena vez por todas. Nos vamos a la pausa de la media hora en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos con más. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y estamos dedicándonos a hablar, a comentar con ustedes asuntos que tienen que ver con nuestra salud. Bueno, después de hablar y escuchar al doctor sobre el COVID-19, tenemos otro tema porque queremos aprender más sobre el cáncer del hígado. Un cáncer que nos dicen que a menudo no tiene síntomas, sino hasta que ya ha crecido mucho o ya se ha propagado en otros órganos y pues ya es demasiado tarde. Hay algunos síntomas del cáncer de hígado que nos menciona nuestro entrevistado enseguida y que usted escuchará. Se los voy adelantando, como que puede ser la pérdida del peso, la falta de apetito, que usted no tenga como mucha hambre y que además si come de pronto se siente que está muy lleno o llena, que ya no le entra nada, un poco de dolor de abdomen y algo que casi nunca falla es tener la piel amarillenta, a veces los ojos también, pero también hay que tener cuidado porque según muchos estudios es que a veces las personas ahorita que acabo de mencionar esos síntomas empiezan a pensar como tengo cáncer en el hígado, tengo algo que me está ocurriendo en el hígado, algo hepático y no es precisamente o no significa que si usted tiene estos síntomas de que perdió de peso, no tiene mucha hambre, tiene dolores en el abdomen que tenga cáncer. Por supuesto que no, para eso están los diagnósticos y los profesionales, pero es importante que los mencionemos porque el doctor nos dice que podrían ser algo. Y a nivel nacional, esto es importante mencionarlo, a nivel nacional, las y los latinos tenemos una de las tasas más altas de carcinoma hepatocelular, la forma más común del cáncer de hígado. Nuestro experto invitado es un cirujano hepatobiliar y quien nos habla, pues sí, nos explica qué es el cáncer del hígado y nos dice también que es muy importante, que no sé si usted lo sepa, que se puede prevenir, o sea que sí vamos a espantarnos, a escuchar un poco de los datos que nos da el doctor, pero lo más importante es saber que podemos prevenirlo, que hay cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria para ir cuidando nuestro hígado, como es cuidar la alimentación y tener una actividad física. Vamos a aprender más sobre este tema con el doctor Juan Caicedo, cirujano hepatobiliar y director del programa de trasplante de hígado y programa de trasplante hispano en Northwestern Medicine en Chicago. Vamos a escuchar.
Muchísimas gracias, Chelis, por la invitación.
Doctor, pues para comenzar, díganos, explíquenos, ¿qué es el cáncer del hígado?
Bueno, esto es un cáncer maligno. El más común es el carcinoma hepatocelular, seguido por el colangiocarcinoma. Es un cáncer que se está incrementando de una manera alarmante en todos los Estados Unidos y en especial en la comunidad hispana.
¿Qué es lo que causa el cáncer del hígado?
Las mayores causas, de hecho, son modificables, son prevenibles. Las causas son diabetes tipo 2, hígado graso, obesidad, hepatitis C, abuso de alcohol y el cigarrillo. Todos estos son factores de riesgo muy prevalentes en la comunidad hispana y por eso se ha disparado de una forma alarmante la enfermedad hepática en hispanos y el cáncer de hígado en hispanos.
¿Y cuáles son los síntomas, doctor, que pueden identificar que una persona tiene cáncer de hígado? Es decir, ¿cómo darnos cuenta que el hígado no está funcionando bien?
Lo primero que todo es importante que la comunidad sepa que este es un asesino silencioso. Cuando ya hay síntomas, usualmente la enfermedad es muy avanzada y ya no hay mucho que hacer. Entonces, el primer mensaje es que no podemos esperar a que tengan dolor, que es lo más común en la comunidad hispana, esperar, o los latinos esperan que tengan dolor para asistir al médico, o cuando ya tienen síntomas de enfermedad hepática avanzada y cirrosis. Por ejemplo, cuando ya están en coma, o están confundidos, o están vomitando sangre, o tienen ascitis, líquido en el abdomen, o si ya el riñón ya no está funcionando, o si tienen inflamación en las piernas, ¿cierto? Si se espera que ello suceda, ya de pronto el paciente necesita un trasplante, nos toca quitarle el hígado viejo y ponerle uno nuevo. Entonces es demasiado, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no deberíamos llegar a esos extremos.
¿Qué hay que hacer entonces, doctor? ¿Cómo prevenir llegar a ese momento? ¿Qué cambios, digamos, en nuestra vida diaria podemos hacer para disminuir el riesgo?
Muy importante su pregunta. Entonces, sobre todo es cambiar nuestros hábitos. El primero es hábito alimentario. Nosotros aquí en Estados Unidos consumimos demasiada comida procesada. Todo lo que ustedes ven en comerciales de televisión, radio y demás, son comidas procesadas. Todo lo que se pueda guardar en la alacena por más de un mes, eso es comida procesada, que usualmente es muy rico y sabrosa esa comida, y muy barata, pero al final del día es demasiado costosa, porque le puede costar su salud y su vida. Entonces hay que comer cosas más naturales, más fruta y verdura, más cosas con fibra, y todo lo que tiene fibra eventualmente en pocos días se puede podrir. Podrir significa que es natural. Todo lo que guardamos por meses en la alacena no es natural y es lo que es tóxico para nuestra salud. Entonces cambiar por comida más natural es importante y también hacer más ejercicio. Nuestra población hispana es demasiado sedentaria, no caminan, no utilizan ascensores, no hacen ejercicio y lo importante es hacer ejercicio periódico, como mínimo 3 veces por semana, media hora. Además, hay que visitar al médico periódicamente. La idea es visitar al médico para prevenir, para diagnosticar las cosas a tiempo y poderlo revertir. Si hay un hígado graso, se puede revertir con la nutrición que estábamos hablando, con el ejercicio, y podemos evitar la cirrosis, que es el factor de riesgo más grande para cáncer, por ejemplo.
¿Y en qué consisten, doctor, los estudios para diagnosticar cáncer de hígado?
Bueno, una vez el cáncer de hígado se presenta en el 80% de los casos en pacientes que ya tienen cirrosis. Si tienen cirrosis, es importante hacer unos screenings, unos exámenes periódicos para diagnosticar que no haya masas en el hígado que pueda ser cáncer. Se empieza con ultrasonidos de hígado, pero usualmente los exámenes mejores para diagnosticar el cáncer de hígado son las tomografías axiales computarizadas, los CT scans, o las resonancias nuclear magnéticas, los MRIs. Con esos exámenes se puede diagnosticar el cáncer de hígado.
¿Y qué tan rápido, una vez que una persona, digamos, lamentablemente ha sido diagnosticada o diagnosticado con cáncer de hígado, qué tan rápido avanza este tipo de cáncer?
Si no se hiciera nada, la sobrevida a 5 años es muy bajita, es solo del 15%. Pero si se diagnostica a tiempo, se puede resecar, por ejemplo, como cirujano de patobiliar, resecamos cánceres de hígado, resecamos un pedazo de hígado con el cáncer, podemos hacer trasplantes de hígado, y esos trasplantes de hígado pueden ser de donante fallecido, donantes vivos, personas en vida, si son sanas, pueden donar hasta el 70% del hígado, y en 3 meses ese hígado va a regenerar, significa que va a volver a crecer casi hasta el tamaño normal antes de la donación. Y si eso no fuera posible, podemos hacer tratamientos, por ejemplo, dirigidos al hígado, como ablaciones del tumor con radiofrecuencia, podemos dar quimioterapias dirigidas al hígado, podemos hacer radioembolización, que es enviar unas esferas radioactivas microscópicas, eso lo hacen los radiólogos intervencionistas, de una manera ambulatoria, y de esa manera muchos tumores se pueden volver resecables o trasplantables. Aquí en Northwestern Medicine todos los días estamos haciendo ese tipo de tratamiento y volvemos resecables o trasplantables muchos pacientes. Y si no es posible resecarlos o trasplantarlos, muchas veces lo que se puede hacer, además de esas terapias dirigidas al hígado, los oncólogos pueden dar quimioterapia o los radiooncólogos pueden dar radioterapia para manejar esos tumores, o también pueden dar terapias sistémicas biológicas para tratar de controlar los tumores cuando ya no son curables.
¿Y regularmente son exitosos estos tratamientos que usted nos acaba de mencionar, doctor?
Sí, cuando podemos, el mayor éxito se logra cuando se puede prevenir, ¿cierto? Empezar desde antes de que el problema sea demasiado grave. Si empezamos a ese punto, podemos evitar la gran mayoría de esos tumores. Pero una vez, por ejemplo, si se puede se puede hacer el trasplante tiene una alta tasa de éxito después sin el trasplante, una alta mortalidad de estos pacientes, pero con el trasplante hay una alta probabilidad de estar vivos con una buena calidad de vida.
Ahora, doctor, cuéntenos brevemente sobre Love Your Liver Live, Ama Tu Hígado en Vivo, y el programa de trasplantes hispanos de Northwestern Medicine, por favor.
Claro que sí. Con Blue Ferry, que es una organización dedicada a prevenir, tratar y curar el cáncer de hígado primario a través de investigación, de la promoción y de educación, desarrollamos un evento educativo que se llama Amar Tu Hígado. Se va a llevar a cabo el 15 de noviembre de este año a las 6 de la tarde, tiempo central, o 7 p.m. tiempo del este, o 4 p.m. tiempo del Pacífico. Para poder participar y poder hacer preguntas, deben inscribirse a la página de internet hígadofeliz.com. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros aquí en Northwestern Medicine en Chicago desarrollamos el primer programa hispano de trasplantes de toda la nación. Ya tenemos el equipo más grande dedicado a atender a los pacientes hispanos. Tenemos más de 40 miembros de nuestro equipo que son bilingües, que hablan español e inglés y que son biculturales, que son parte de la cultura hispana, que son hispanos. De esa manera los pacientes pueden sentirse en casa y ya removemos toda la angustia, el estrés de no entender el idioma, y de esa manera los pacientes se pueden sentir mucho más tranquilos para recibir sus tratamientos. El programa hispano de trasplantes de Northwestern ya está haciendo trasplantes de riñón, de páncreas, de hígado para hispanos y cirugía hepatobiliar para hispanos. Hemos logrado aumentar de una manera significativa el número de trasplantes de riñón, de páncreas, de hígado en hispanos y sobre todo trasplantes de donante vivo para la comunidad latina. Ya que hemos hecho más de 1,500 trasplantes en latinos o hispanos, más de 1,000 de ellos han recibido un trasplante de riñón. De igual forma, más de 300 han recibido trasplantes de hígado. Aquí recibimos pacientes no solamente de Chicago y Illinois, sino de otros estados alrededor de Chicago y de otros países latinoamericanos vienen a atenderse acá, o de otros países del mundo vienen, por ejemplo, a recibir tratamientos para cáncer de hígado o cuando requieran trasplante de hígado.
Pues muchas gracias, doctor Juan Caicedo. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? Quizás algunos recursos para que nuestra audiencia tenga más información.
Claro que sí. Entonces, para participar en el programa Amar Tu Hígado, pueden visitar la página de internet hígadofeliz.com. Y si quieren aprender más acerca de trasplante de hígado y cirugía patobiliar, pueden visitar la página de internet de Northwestern Medicine, Programa Hispano de Trasplante y Cirugía Patobiliar.
Escuchamos al doctor Juan Caicedo, cirujano hepatobiliar y director del programa de trasplante de hígado y programa de trasplante hispano en Northwestern Medicine en Chicago. ¿Escuchó usted esa buena noticia que nos dice el doctor Caicedo, que en este centro, en Northwestern Medicine en Chicago, tienen el primer programa hispano de trasplante de todo el país, con un equipo grande de atención a los latinos, a las latinas en español? Tienen programas bilingües, lo cual es muy importante cuando estamos hablando de todo, pero sobre todo cuando estamos hablando de nuestra salud. Y nos dice que han realizado más de 1,300 trasplantes. Así que ya escuchó usted, si quiere tener un hígado feliz, como nos dice el doctor, pues hay que estar muy atentos y atentas a esos síntomas, a esos movimientos raros que pueden no estar coincidiendo precisamente con tener un hígado normal. Hay que aprender a asistir al doctor, a la doctora, para tener diagnósticos tempranos, en este caso, cuando estamos hablando de posibilidades de cáncer de hígado. Entre más rápido se diagnostique, pues es muy probable que el tratamiento le sea útil, que sea más efectivo cuando se encuentra en las etapas iniciales. Y esto yo creo que es en general para pues cualquier tipo de cáncer, pero en este caso estamos escuchando, o nos habla el doctor Juan Caicedo, del cáncer en el hígado. Cuando se encuentra en esas etapas iniciales, a menudo pues permiten esa posibilidad de contar con más opciones de tratamientos. La clasificación de este cáncer o de esta enfermedad según su etapa nos va a proporcionar pues información importante sobre qué tanto se ha propagado el cáncer en el cuerpo de una persona. El doctor nos dice, y lo hemos escuchado en otros profesionales de la medicina, que nosotros en nuestra comunidad latina tendemos a dejar las citas médicas para cuando ya nos estamos sintiendo de verdad muy mal, que ya nos está doliendo todo. No hay que hacerlo, hay que aprender a comer bien, nos dice el doctor Caicedo, vegetales, verduras, decirle no a esa comida chatarra, que efectivamente nos dice sale barata, pero como dice el dicho, lo barato sale caro. Eso es lo que básicamente nos dice el doctor Caicedo. Y nos menciona pues más o menos el tiempo, ¿verdad?, de supervivencia de una persona que es diagnosticada, 5 años, pero yo creo que podemos evitar hablar de esas pláticas, de esas conversaciones, de cuánto tiempo queda de vida de alguien, si tomamos las precauciones y los consejos que el doctor Caicedo nos acaba de proveer. Y yo creo que es importante también, ya no lo alcanzamos a conversar con el doctor Caicedo, pero pues en cuanto usted vaya al doctor porque se siente mal, porque tiene algún síntoma, tiene alguna sospecha, pregunte qué tipo de cáncer tiene, si se le propagó ya a otro órgano, en qué etapa está, qué tan bien le está funcionando su hígado. En fin, lo importante es eso, que preguntemos todas las dudas que podamos tener. Vamos a hacer una pausa, la última pausa en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición extra, y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, tenemos muchos temas de salud y a continuación les quiero decir que junto con este mes de noviembre, también en este mes se está abriendo el 10º periodo de inscripción abierta a nivel nacional bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA, que ha estado ayudando a tanta gente, a tantas personas a obtener su seguro médico de calidad. Aquí en California, Cover California y el secretario de Salud Javier Becerra están lanzando este 10º periodo de inscripción abierta en todo el país, así que hay que tener información muy presente, hay que preguntar cómo podemos elegir el mejor plan y sobre todo conocer los detalles del apoyo económico financiero que está ahí disponible y que se ha ampliado para que el consumidor, la consumidora, en virtud de esta ley federal de reducción de la inflación, pues que esté haciendo que el seguro de salud sea más asequible que nunca, que todas y todos podamos tener un seguro médico de calidad. Así que, bueno, Cover California nos envía esta información y nos dice que el mercado de seguros de salud del estado de California nos está invitando a visitar la página covercap.com/español o llamar al 800-300-3000. 1506 para conocer opciones y saber si calificamos para la ayuda financiera. Ahí está la información. Además, están pues lanzando una campaña. Cover California lanza la campaña de 10 años fuerte, celebrando los 10 años de proporcionar planes de seguro de salud de calidad y reducir la tasa de las personas no aseguradas en el estado de California. Sin duda alguna seguiremos hablando de este tema, pero en los minutos restantes de esta edición extra de Línea Abierta, quiero compartir parte, quizás los primeros minutos de una conversación que tuvimos, porque cada 2 años el World Wildlife Fund publica el informe que tiene por nombre Planeta Vivo. Esto es un análisis científico sobre la salud de nuestro planeta y el impacto que la actividad humana está teniendo en el medio ambiente. Platicamos al respecto de este informe con Jordi Surkin, quien es coordinador de conservación de World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, para América Latina y para el Caribe. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Bienvenido, Jordi.
Muchas gracias, Kelly. Es un gusto estar aquí y poder conversar con su audiencia.
Gracias, Jordi. Pues cuéntanos, ¿qué es este informe de Planeta Vivo y cuáles son los hallazgos clave?
Muy bien. El informe de Planeta Vivo es un estudio exhaustivo que nos trae información alarmante sobre la situación de la naturaleza del planeta y de el aumento del cambio climático. Una doble crisis que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo habla de que los seres humanos estamos causando esto a través de una serie de acciones, pero no se queda ahí, nos dice que hay todavía un mensaje esperanzador y estamos a tiempo todavía para tomar acciones transformadoras que permitan revertir esta crisis alarmante. Algunos de los hallazgos más sobresalientes a nivel mundial son el 69% de declive en las poblaciones de especies, particularmente más dramático en especies acuáticas, donde estos datos muestran un descenso del 83%, y algunas de las regiones más afectadas es América Latina y el Caribe, donde el descenso en la población de especies monitoreadas entre 1970 y 2018 ha sido del 94%, una cifra extremadamente alarmante.
Estos son algunos de los hallazgos que nos mencionas. Ya dices que, bueno, América Latina y el Caribe, pero ¿hay lugares específicos dentro de América Latina y el Caribe, algunas especies que se estén que estén desapareciendo, que ustedes hayan detallado?
Pues el informe mira tendencias globales y tendencias regionales. No entra en datos por país, pero sí puedo hablarle de algunas especies que nos preocupan. Por ejemplo, la mariposa monarca, que vive en México, pero migra a Estados Unidos, ha visto un 80% de descenso en su población. Hay una población de delfín rosado en la Amazonía brasilera que ha visto un descenso del 65% de su población. Y luego nos preocupa también la situación de especies de tiburones grandes, cuyas poblaciones han bajado 81%, y los corales en los océanos tropicales, que han visto un descenso del 55%.
¿Qué factores, Jordi, pueden estar contribuyendo a esta disminución de la biodiversidad? Además, obviamente, del cambio climático, pero ¿qué factores que tienen que ver directamente con nosotros, con los seres humanos?
Efectivamente somos nosotros los seres humanos que estamos causando esto a través del cambio de uso del suelo, principalmente para producir alimentos, y eso en América Latina significa para la producción de soya y de carne vacuna, ¿no? Después, a través de una excesiva dependencia y uso de combustibles fósiles, como la gasolina, como el diésel o gas natural, a través de la contaminación del aire, de los suelos y de los ríos, y a través de la introducción de especies invasoras que después terminan teniendo un efecto negativo en las especies locales.
¿Qué otras razones, Jordi, puede haber de por qué las especies de América Latina están siendo tan afectadas?
Bueno, creemos que esto se debe a que justamente América Latina alrededor de 1970 empieza a experimentar un proceso acelerado de desarrollo que evidentemente no ha sido sostenible, y por eso vemos un descenso tan fuerte las poblaciones de especies.
En el informe, Jordi, leo el testimonio de Flor Delicia Ramos Barba, quien dijo que ha sentido la pérdida de esta naturaleza en su comunidad indígena en Santa Cruz, en Bolivia, que es donde vive, y señala que de niña podía escuchar el rugir del jaguar, que había peces en los ríos, la gente salía a pescar, pero ya no. No sé si puedes contarnos un poco de esta historia.
Sí, bueno, Flor Delicia es de una comunidad donde trabaja WWF Bolivia, en el Pantanal boliviano. Pantanal es el humedal tropical más grande del mundo. Y de lo que ella nos habla es que las amenazas a la biodiversidad, la expansión de la actividad humana, la expansión de la producción de ganado, de producción de soya, está impactando el bosque y está causando que el jaguar, que antes, como ella lo describe tan hermosamente, antes se escuchaba cerca de su comunidad y ahora ya no lo escuchan, ¿no? Y eso es porque el jaguar se está alejando, o las poblaciones de jaguar también están viéndose disminuidos por este impacto humano. Y creo que también lo importante en el mensaje de Flor, y un elemento nuevo en este informe, es que se resalta la importancia de los pueblos indígenas como parte de la solución a esta crisis mundial, porque ellos luchan por conservar la biodiversidad, como lo está haciendo Flor y como cuenta ella en su historia.
Pues aquí escuchamos en este último segmento del programa Extra de Línea Abierta, pues fue también sobre salud, pero la salud de nuestro planeta. Jordi Sur, quien es coordinador de conservación del Fondo Mundial para la Vida Silvestre para América Latina y el Caribe, y nos habló sobre el alarmante informe, el cambio climático y la cuota del ser humano. Pero no todo está perdido, nos dice Jordi, hay esperanza. Sin duda alguna, en otra ocasión compartiremos la conversación completa. Así despedimos esta edición Extra de Línea Abierta. Soy Chelis López, gracias, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.